por lo menos, testimonio sanjuanino con valor de 1000 palabras. Por lo menos.
Tarde con 38 minutos, te damos la línea del WhatsApp, es el 264-472-7271, te podés comunicar con nosotros allí, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, somos Condado Radio SJ, nos podés escuchar a través de la app Condado Radio o a través de www.condadoradio.com. Bueno, y en nuestra mesa de trabajo, en nuestro pequeño estudio aquí en el Avispero, ya lo tenemos al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer. ¿Cómo estás, Tadeo?
Muy bien, un gusto estar con ustedes en este lugar. Si bien hace muchos años anduve por aquí, pero no los conocía con esta nueva actividad.
Sí, acá estamos. Acá estamos.
Hemos fusionado el arte con la comunicación.
Bueno, el arte es comunicación también, ¿no? Sí.
Todo hay que articularlo, toda la vida es así.
Y hablando de articulaciones, el 2023 es un año importantísimo para la Universidad Nacional de San Juan. Se cumplen 50 años de su creación. ¿Septiembre es la fecha?
Octubre. El 10 de octubre.
10 de octubre. ¿Y cómo se están articulando los festejos, la conmemoración de estos 50 años en la universidad? Sé que hay mucho laburo por delante y mucho laburo realizado también, ¿no?
Sí, se está trabajando mucho y hace un par de meses ya se está trabajando. Una de las tareas es escribir una serie de libros que dejen plasmada nuestra historia. Se está elaborando, cada unidad académica está elaborando su historia, los diferentes estamentos de la universidad van a escribir toda su trayectoria en los 50 años. El objetivo es marcar la presencia de la universidad en la comunidad sanjuanina. Por lo que vemos, si comparamos con otras universidades, la nuestra tiene una impronta muy marcada en toda la comunidad. Una de ellas debe ser el hecho de que somos la única universidad pública que tenemos, pero nuestra vinculación con la universidad se remonta a mucho más allá de los 50 años. Recuerden que acá tenemos a la Facultad de Ingeniería, que ha cumplido 83 años, 84 va a cumplir el año que viene, estamos, cada paso que damos vemos la marca de la universidad. La ciudad de San Juan ha pasado su diseño fundamentalmente por esta Facultad de Ingeniería. Las artes, la sinfónica, somos una de las tres universidades del país que tiene orquesta sinfónica. Los seis coros que están permanentemente transmitiendo la faceta cultural de la universidad. Actividades como los diques. Todos los diques han sido diseñados dentro de nuestra universidad. O sea que los caminos, Escuela de Caminos de Alta Montaña, una escuela emblemática donde profesionales de toda Latinoamérica vienen a cursar, a aprender sobre caminos de alta montaña. O sea que cada paso que damos vemos la universidad presente. Y bueno, y donde está el rectorado, bueno, es el emblemático edificio del viejo banco hipotecario, que fue el símbolo de la reconstrucción de San Juan en aquella época. Así que bueno, todo esto lo queremos plasmar porque si bien podemos transmitir oralmente estas vivencias, pero debe quedar plasmado en un libro. Entonces, a través de la editorial de la universidad, se está trabajando en una serie de ediciones y bueno, diríamos la primera sería la historia de nuestras unidades académicas, mensajes de los ex-rectores, de personajes destacados de los estamentos, docentes, no docentes, estudiantiles, egresados. Todo queremos dejarlo plasmado, que nadie quede sin expresar sus sentimientos. Uh-huh. Y sus vivencias. Así que eso es una de las tareas. Y bueno, y la otra...
Es bien interesante esto que hablas, discúlpame, es bien interesante, me gustaría que ahondemos un poquito en esto, en esta cuestión de la importancia que tiene para una comunidad, una casa de altos estudios, por la transferencia de conocimiento al servicio de la comunidad, que las universidades tienen, ¿no? Algo que está muy denostado por cierto poder político en nuestro país, ¿no? Sí. El jueves pasado ha habido una sesión escandalosa en diputados porque la oposición o cuando digo la oposición es el grupo o la segunda minoría, digamos, de la Cámara de Diputados se oponía al tratamiento de una ley creaba 9 universidades en el país, ¿no?
Pero yo creo que no iban, se oponían a la creación. Son otros intereses políticos y son tan necios que no se dan cuenta que al negar un quórum para tratar estas temáticas, ellos pretendían otra cosa y no les interesa el daño que causan, como el daño que causaron el año pasado al no aprobar un presupuesto nacional. Las universidades nos quedamos sin presupuesto y bueno, gracias a Dios que lo que habíamos acordado en el presupuesto de gastos que íbamos a tener, que fue plasmado en un proyecto que no fue aprobado, gracias a Dios y a la buena voluntad del gobierno nacional, estas partidas fueron respetadas y por decreto se enviaron todos los meses las transferencias que deberían haberse transferido a través de la ley de presupuesto. Uh-huh. Tuvimos un gobierno que cumplió con lo que prometió y bueno, ahora menos mal que han decidido darle a una aprobación un presupuesto. No podemos dejar un país así. Así que bueno, son cuestiones que a veces
¿Y cuando
las mezquindades políticas
sí.
Les deja ver un poco más allá. Y bueno, en los otros días han impedido que se creen 9 universidades donde la comunidad requiere. Es fundamental. Nosotros lo hemos visto con esta apertura después de la pandemia, la avidez por el estudio que tiene, la avidez por el conocimiento que tienen los jóvenes. Se han duplicado la cantidad de postulantes para el ingreso. Hay facultades. Hemos llegado a tener 16.000 alumnos postulantes para ingresar al sistema universitario de 21.000 más o menos que tenemos en promedio. O sea que hay una avidez por el conocimiento tremendo. Y bueno, eso nosotros lo entendemos y estamos trabajando con la comunidad.
Sí,
fundamentalmente.
Me quedo con esto que planteas de que no es que no les interesa la universidad o el conocimiento, sino que no les interesa que la universidad sea pública y gratuita, ¿no?
Así es.
Porque si fuera la creación o la aprobación de universidades privadas relacionadas con bancos, digo, ¿cómo funcionan?
Sí.
Todos los países del mundo funciona así, ¿no? Uno va a estudiar y tiene que pagar sus estudios y cuando termina de estudiar tiene que pagarle a un banco que le financió durante mucho tiempo los estudios de una universidad que es pública pero no gratuita.
Sí, así, ¿no? Es.
Digo, lo que defienden es atroz, ¿no? Lo que defienden es que no todos las personas de este país tengan o tengamos los mismos derechos para educarnos, para acceder al conocimiento, ¿no?
Tienen una visión empresarial de la educación y no una visión comunitaria. Nosotros hemos abierto la universidad, estamos dictando carreras en diferentes lugares de la provincia, cosa que antes no se hacía, nos cuesta horrores. Tenemos que salir a buscar financiamiento externo porque el presupuesto no nos alcanza, pero lo estamos haciendo, se están dictando en Calingasta 8 carreras de nuestra universidad, Un ejemplo es la carrera de enfermería, con una gran demanda territorial, se está dictando en su sede, que está en Albardón, pero se dicta también en Calicasta y se dicta en Hachal. En Hachal los otros días hemos estado entregando alrededor de 35 o 40 títulos de enfermeros, que el sistema de salud de la zona los requiere tremendamente. Bueno, hemos creado carreras, pero no las podemos implementar, como es la carrera de obstetricia, que el sistema de salud requiere el obstetra que esté en los departamentos acompañando y que no esté permanentemente un médico ginecólogo, es necesario el obstetra. Bueno, no la podemos implementar porque no tenemos cargos para hacerlo. La carrera de instrumentador quirúrgico, los otros días se ha creado la carrera de psicología, que hay una gran demanda y le hemos visto esta necesidad de esta salud integral que requerimos, en la cual está inmersa la salud mental, donde debe abordar el psicólogo, y lo hemos visto por los daños que ha causado esta tremenda pandemia, que ha descubierto un montón de falencias y la psiquis del ser humano ha sido muy dañada con este aislamiento. Hay sectores de la sociedad, como son los más jóvenes y los más ancianos, los que más han padecido este encerramiento. Y bueno, hemos tenido casos de suicidios de jóvenes nuestros que no deberíamos haberlo tenido. Entonces, es evidente que hay una demanda del profesional de la psicología y bueno, con muy buen tino se ha aprobado a través de la Escuela de Ciencias de la Salud esta carrera. Bueno, ahora estamos articulando esfuerzos para ver si podemos implementarla, que para eso se requieren cargos.
Y los cargos son presupuesto.
Y el cargo es presupuesto.
Es bien interesante cuando vos marcás, Tadeo, el tema de que el año pasado este país no tuvo... Que este año, en realidad, no tuvo presupuesto, claro, porque el año pasado no se aprobó el presupuesto. Digo, ¿cómo afecta este acto, el acto de no dar quórum, de no aprobar un presupuesto, a toda la organización social, ¿no? ¿Cómo afecta incluso a la democracia, ¿no? A los derechos adquiridos que tenemos como ciudadanos? Digo, si no se aprueba un presupuesto, una universidad trabaja con el presupuesto del año pasado, digo, con un casi un 100% de inflación. Claro. Eso complica muchísimo la cuestión de que una universidad como la Universidad de San Juan se pueda expandir a otros campos, sí, ¿no?
Sí. Y dependes de la buena voluntad del gobierno de turno.
Claro, claro.
Porque hemos tenido la suerte de tener un gobierno que entendió esta necesidad.
Y que respondió.
Y respondió, claro. Y hemos pasado el año. Pero es una falta de, yo diría, de respeto hacia la comunidad, hacia la sociedad, la democracia, el hecho de no haber permitido que tengamos la ley de presupuesto. Porque quedamos pendientes de la buena voluntad de un gobierno a través de decretos. Entonces, te impide planificar la gestión, porque no sabes si al mes siguiente vas a tener la partida presupuestaria.
Y a nivel nacional, la Universidad Nacional de San Juan está entre las universidades chicas, medianas, grandes, medianas con para expandir, medianas.
Sí, medianas. A veces, cuando voy a Buenos Aires y pido que me ayuden con ciertos cargos y me dicen, ustedes están sobredimensionados. Dicen que estamos entre las 9 o 10 universidades en el ranking de las 9 o 10 mejores financiadas. Pero eso cuando se lo mira de un punto de vista muy global, pero cuando yo les digo que somos una de las 3 universidades públicas del país que tiene una orquesta sinfónica, que tiene 70 músicos y cada músico tiene un cargo docente que con ese dicta la cátedra del instrumento que toca, además de tocar en la sinfónica, que es otra actividad. Pero existe la cátedra de clarinete, la de piano, la de flauta, y a lo mejor tiene 1 o 2 alumnos. Entonces, cuando se mida desde ese punto de vista un poco tecnocrático y no desde el punto de vista social, y sacás la relación docente-alumno, te dicen, ustedes están sobredimensionados. Claro, ahí tengo 70 cargos y tengo muy pocos alumnos. Tenemos 6 coros.
Claro.
desde los jilgueritos, que son niños de jardín de infantes que ya empiezan a crecer, hasta el coro universitario con el prestigio que tiene en el país. Y esos son también cargos rentados. Entonces, eso también debe verse cuando...
También es una universidad que tiene dos escuelas...
Tres
escuelas
preuniversitarias.
Preuniversitarias,
claro, sí,
¿no?
Sí.
Por ahí está faltando el nivel inicial, ¿no? Y además, que la universidad se expanda más. Mira, ayer justamente hablábamos con Marita Benavente sobre la cuestión de cuánto se considera cuánta población tiene que abarcar una universidad, o cada cuántas personas tiene que haber una universidad. Ella nos decía que son cada 300.000 personas una universidad, ¿no? Bueno, San Juan tiene, no sabemos todavía los datos del censo, pero casi 800.000 habitantes. O es expansión o es creación de una otra universidad para San Juan también.
Yo creo,
¿no?,
que si apoyamos a la existente con la expansión, nosotros tenemos la Delegación de Valles Sanjuaninos, que se llama, que fue una creación de extender la universidad a los valles alejados, como es Valle Fértil, Hacha, La Iglesia y Caligasta, a las cuales vamos con carreras que requieren la zona. Pero bueno, sigue costando. Por ejemplo, Calingasta son 8 carreras, estamos dictando 3 tecnicaturas mineras, enfermería, turismo, diplomaturas vinculadas a la historia, al turismo científico. Turismo científico, hay una gran demanda en la zona de Calingasta y en la zona de Valle Fértil por los polos turísticos vinculados a la ciencia. Hay un crecimiento exponencial de la demanda turística y de capacitación de profesionales en las observaciones de altura que tenemos, observatorios de altura que tenemos en Barreal y en la zona de Parque Ischigualasto. Entonces, no cualquiera puede ir a ser guía turístico, claro. Entonces los tenemos que formar. Eso es una tremenda demanda en estas dos polos tan alejados que tenemos de la ciudad de San Juan. Y bueno, enfermería, como te digo, una tremenda demanda. Bueno, están pidiendo medicina, que es algo imposible prácticamente por estos momentos realizar. Y bueno, estamos en esa lucha de darle a la comunidad y trabajar con la comunidad verdaderamente.
A mí me parece, discúlpame, me parece que es bien interesante la cuestión de los datos, ¿no? De decir, la Universidad Nacional de San Juan en este momento tiene 21.000
alumnos
y aspiran a ingresar, o sea, aspiraron a ingresar este año 16.000 más. Este dato para mí quedó revelado en la pandemia, cuando en la pandemia hubo que hacer clases virtuales y se comenzó a usar el SIU, que es el sistema con el cual, bueno, se realizan todas las gestiones virtuales dentro de la universidad. Bueno, ese sistema fallaba, se caía, ¿no? Y en algún momento alguien me dijo, lo que pasa es que a esta hora, creo que eran, no sé, 13 horas, ponele, hay 30.000 personas enganchadas a este sistema. Claro. Yo dije, ¿qué? ¿30.000? Sí, 30.000 personas enganchadas ahí, entre alumnos y profesores, ¿no?
Si bien la virtualidad fue un tremendo avance y ahí se muestra la capacidad de reacción que tuvo el sistema académico, porque ustedes saben que de marzo a abril se dijo se cierra todo y tuvimos que reconvertir todos los procesos pedagógicos de enseñanza a la virtualidad. Fue difícil, pero hubo una gran respuesta del cuerpo docente y también del alumnado. Si bien hay que reconocer que los jóvenes son amigables con estos nuevos sistemas, los que somos más viejitos ya nos cuesta, pero hubo una gran reacción de adecuación a esto. Y también permitió que mucha gente que no podía cursar porque no podía asistir por sus horarios, también es otra nueva universidad que tenemos. Tenemos alumnos que cada vez se requiere más que el alumno, el padre o la madre o la pareja esté trabajando, y un gran requerimiento laboral que antes no existía. más allá de las de los sistemas de becas que la universidad puede dar. El otro día hemos implementado la gratuidad total del comedor universitario. Uh-huh. Nuestros jóvenes pueden comer gratuitamente. Pero la virtualidad fue un gran paso, pero después nos hemos dado cuenta, cuando vimos los problemas psicológicos que ha generado el aislamiento, la falta de contacto, la falta de sociabilización, hay que atenderlo a eso, sobre todo en los más jóvenes. Uh-huh. Así que bueno, la virtualidad es buena, pero no para tanto, hay que tomar lo bueno de ella, hay que ir adecuando los procesos pedagógicos con partes virtuales, pero la presencialidad es fundamental. Así que bueno, estamos todavía inmersos en esta transición que nos cuesta bastante, porque sí, somos, al ser una universidad pública con tantos ámbitos de debate, de discusión, de participación, somos muy participativos. Eso hace, si bien enriquece el proceso, pero lo ralentiza. Uh-huh. No es lo mismo que una privada, un profesor no le gusta tanto, le suspenden el contrato y venga otro. Nosotros tenemos estabilidad laboral, tenemos que respetarlo y respetar a nuestros alumnos. Así que bueno, es difícil, se está avanzando, pero nos toca una instancia bastante delicada después de la pandemia.
No solamente desde, bueno, recién te escuchaba hablar y uno recuerda, digamos, ¿no? Hablas de tecnocracia y hablamos de planillas de Excel, ¿no? Yo recuerdo lo trágico que fue para la universidad pública el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Vos también sí. Lo viste desde la Facultad de Ingeniería.
Yo he sido decano, sí.
Eras decano en aquel entonces y sabés qué pasó cuando se hacían cuentas con el Excel, digamos, ¿no? Y en el peligro que se puso en la universidad pública. Recién hablabas de democracia también, Tadeo, ¿no? Y llegabas y estábamos mirando la tele recién, ¿no? Porque, bueno, acá estamos hablando de decisiones políticas, digamos, ¿no? La facultad de la Universidad Nacional de San Juan también se da derecho, ¿no? Y no sé si estás al tanto de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Este lawfare y esta vergonzosa, digamos, ¿no? Ya no sé si hablar del poder, de un poder judicial, yo lo haría en términos de mafia, porque es lo que uno ha percibido. Uno intuía que esto pasaba, pero no sabía que era de esta manera descarada. ¿Qué te parece lo que está pasando con la justicia, con el poder judicial, con la intromisión del poder judicial, de los poderes económicos, mediáticos, ¿no? Que condicionan la posibilidad que tenemos los argentinos de cara a un 2023.
Sí, desgraciadamente la democracia, cuando vemos estas cuestiones, vemos la vulnerabilidad que tiene el sistema democrático y nada ayuda a fortalecerlo con los pasos que estamos dando. Una justicia, una división de poderes que no existe, donde se judicializa todo, la política está totalmente judicializada. Lo vimos en Brasil, el desastre que hicieron, y los medios, cómo incursionan en la mente. Ustedes como comunicadores sociales tienen un rol fundamental que cumplir, porque hay medios que están difundiendo cualquier cosa.
Están desparramando odio todo el tiempo, Tadeo.
Sí, un veneno tremendo, un acto criminal. Intentaron, más allá de que quieran o no la señora vicepresidenta, pero intentaron matar a la vicepresidenta del país, y está todo un stand-by donde hay una jueza que no actúa, desaparecen pruebas. Yo no entiendo, con los avances tecnológicos que hay, cómo puede desaparecer y borrarse información. O sea que ahora nos estamos enterando que ha habido un viaje, no sé si de adoctrinamiento o de qué.
Que siguen existiendo las mesas judiciales.
Las mesas judiciales. Bueno, son cuestiones que los medios de difusión tienen que trabajar muy profundamente en esto, pero desgraciadamente cada vez son menos los que están trabajando, me parece, como ustedes, tratando de esclarecer la mente y no contaminándola como la contaminan. No sé qué irá a pasar esta tarde.
17:30 se espera el fallo del jurado. Todos sostienen que, obviamente, que está escrito el fallo, escrito, ¿no? Como lo dijo la misma Cristina Fernández de Kirchner.
Desgraciadamente, y bueno, y venimos, y vamos a un año donde todo este daño que se está causando al sistema democrático, donde tenemos gente que dice cualquier cosa, algunos que se asignan el rol de líderes, guían la opinión para cualquier lado, pero fundamentalmente los medios hegemónicos de difusión son los que están haciendo un daño tremendo. Como dije, lo vimos en Brasil. Y bueno, quizás podamos correr. Yo tengo siempre, soy una persona muy esperanzada. Cada vez que voy a poner el voto, siempre tengo la esperanza de que vamos a ver las realizaciones que yo soñaba en los años 70. Y bueno, y cada vez vemos que se repiten las expectativas de aquellos años. Y bueno, yo considero que el año que viene la gente tiene que recapacitar muy mucho para... porque yo no sé qué pasa con la memoria del argentino, tiene tan escasa memoria.
Qué buena pregunta, Tadeo.
Que muy poco recuerdan lo que han vivido. Y sobre todo ustedes son más jóvenes, los que hemos vivido un proceso allá en los fines de 60 y 70, yo lo cuento a mis nietos y a veces no lo pueden creer. Entonces quizás nosotros estamos más endurecidos en estos aspectos y siempre con la esperanza que esto cambie. Pero bueno, vamos con años de avance, somos un país muy pendular, vamos de un extremo a otro. Yo espero que algún día encontremos el camino, espero verlo antes de irme de acá, pero yo siempre soy muy confiado en la gente, en la sociedad, y yo creo que van a recapacitar.
Tenemos una sociedad que está por un lado desinformada y por otro lado confundida, ¿no? Porque es tanto el bombardeo de información, no solo de los medios tradicionales, sino de redes sociales, y hay tanta difusión de noticia falsa, y aparece el lawfare, a su vez, como elemento para perseguir a ciertos sectores de la política, que la cosa está como bastante enmarañada. Y en este sentido, me parece que el aporte que hacen por ahí las casas de altos estudios, ¿no? O como la Universidad Nacional de San Juan, es siempre muy importante respecto de estudiar estos fenómenos. Estos fenómenos que se estudian, que se analizan, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, sobre lo que está pasando con la concentración mediática, la cantidad de medios de difusión y redes sociales que hay, la confusión en la población, la connivencia entre poderes económicos, poderes judiciales que quieren imponer sus ideas, ¿no? Y uno ve a veces en ciertos medios de comunicación o ciertos comunicadores que dicen, no, pero lo del lawfare es una teoría de Cristina. Y hay muchísimas investigaciones científicas, de gente que se ha ocupado de estudiar esto como algo, un patrón que se repite en muchos lugares del mundo, ¿no?
No, más bien, lo hemos visto, lo más cercano, como dije, fue Brasil. Derrocaron a una presidenta, después impidieron que un posible o casi posible candidato a presidente le impidieron, y ahora ha vuelto a ganar. Pero estamos viendo cosas que antes no veíamos. Yo cuando en el Congreso de los Estados Unidos esas fuerzas ingresaron dentro del Congreso para impedir que asuma
Biden,
un presidente elegido democráticamente, cuando me decían o nos hacen creer que es la democracia, la luz del mundo, los Estados Unidos, y ahí mismo se estaba trastocando todos los derechos, bueno, ahí ya se me cayó el mundo verdaderamente, y ahora lo estamos viendo en Brasil, que están tratando de impedir que ciertos sectores impidan la asunción del presidente electo. Y bueno, y vemos cómo está trastocado todos estos poderes. No puede ser que un veredicto antes de que lo dicte la justicia esté saliendo por los medios de difusión. Uh-huh. O sea que los jueces están transmitiendo a los medios lo que van a decir.
Bueno, eso,
esto es inaudito.
Eso es lo que salió de la vista, Tadeo. Eso es lo que no se puede tapar. Es muy burdo, ¿no? Yo diría que hasta pornográfico es lo que está, sí, lo que está sucediendo.
Es tremendo. Va a ser muy difícil volver a encauzarnos. Son generaciones que están cansadas. Los más viejos no, porque hemos visto tanta cosa. Yo creo que mi generación es la que más golpes ha recibido. No es un orgullo, pero es un orgullo también haber ayudado a salir de esto. Pero que los más jóvenes no entiendan o no escuchen los peligros que se corren detrás de todas estas situaciones, con ver un candidato como Milei que habla de cualquier cosa, de destruirlo todo.
En nombre de la libertad.
En nombre de la libertad. Eso es lo peor de todos los libertarios. Así que, bueno, yo creo que me queda todavía mucho por ver. A pesar de los 70 años que tengo, voy a ver.
Pasan muchas cosas.
70 años tenés todavía.
Sí, sí. Los he cumplido en mayo.
¿Tenés hijos?
Sí, tengo 4 hijos, tengo 9 nietos. Uh-huh. Así que una familia hermosa, muy bien constituida.
¿Estás casado, divorciado?
Sí, casado. El año que viene cumplimos 50 años,
wow,
unidos, así que...
Junto con la universidad.
Junto con la universidad, nos casamos muy jóvenes con mi esposa y bueno, una lucha. Y bueno, recién ahora yo creí que ya no me quedaba más nada y nunca imaginé que la comunidad universitaria me iba a poner en el lugar que estoy.
Bueno, así que, eso, bueno. ¿Cómo es ser rector? Porque has batallado un montón para llegar a este lugar. Primero siendo decano de ingeniería, luego esa fórmula que también armaste o armaron junto con Mónica,
con Mónica,
¿no?
Sí,
con Mónica, sí. Coca, y después la cuestión de, bueno, tengo que ser yo, vamos sí, para adelante con esto, digamos. ¿Cómo es ser rector, bueno,
sí,
de la Universidad Nacional de San Juan?
Fue difícil. Bueno, Mónica, en los primeros momentos que empezábamos a articular, yo siendo decano y ella vicerrectora, muy buena articulación, y ya a medio término de gestión me pidió que la acompañara. Debo reconocer que ingeniería quería que yo fuera el rector. Ingeniería tiene una línea de pensamiento que quiere que, además de que sea ingeniero, que tiene que ser varón. Pero yo dije, no, es el tiempo de Mónica. A mí no me importa que sea mujer. La capacidad que tenía Mónica, toda la trayectoria, era la persona indicada. Y bueno, me costó a algunos convencer en ingeniería, pero digo, no, Mónica debe ser. Le toca a ella, ella es la que está preparada. Y bueno, ella me buscó como su vice. Y bueno, después... esta desgracia que todavía no la puedo entender, cómo se puede haber ido una mujer brillante como era ella, tan joven, y por ahí tengo una foto que estamos los dos en mi despacho, y por ahí la miro y me enojo con ella porque cuando veo los problemas que a veces se enfrentan, si bien tengo una compañera, Analía Ponce, excelente, una militante también, pero bueno, a Analía la he conocido después. Pero bueno, me costó en ciertas facultades. El feminismo de la universidad no se convencía, porque estaban tan convencidos que una mujer iba a ser la primera, uh-huh, rectora. Y bueno, muchas dijeron que yo no las representaba. Uh-huh. Y bueno.
¿Y cómo ha sido el derrotero posterior, digamos? ¿Cómo está ahora la cosa?
No, ahora está bien, va muy bien. Hay una articulación muy buena con las 6 unidades académicas. Lo que pasa es que soy una persona que no me gusta dividir. Yo me gustan tremendamente los consensos. Me gusta aprender de todos. Siempre digo, soy el último que sabe. Tengo que aprender de los demás. Y quizás eso te lleve a que los demás te acepten, pero no es cierto. Hay una, si bien no hemos sido todos del mismo palo, diríamos, pero hay muy buena interrelación entre las unidades académicas, sobre todo los jefes de unidades. Y bueno, un gabinete excelente, brillante. Y bueno, ahí estamos llevando. A mí me gusta que cada uno tenga su impronta. No hay que opacar a nadie en las gestiones. Hay que aprender a trabajar en forma colegiada. El unipersonalismo o personalismo es tremendo.
Está bueno que lo digas a esto, porque en la universidad, y ya tenemos que ir cerrando, sí, pero en la Universidad Nacional de San Juan, antes de tu gestión, digamos la última etapa de Nacici, las reuniones en el Consejo Superior y todo, eran un desastre. Estaba todo el mundo peleado con todo el mundo. Sí, era bien complicada la cuestión, lo que estaba sucediendo ahí.
Eran,
¿no?,
debates de dos sectores políticos, y generalmente, yo no digo que la universidad debe alejarse de la política, pero lo que es gestión prácticamente no se llevaba. En estos momentos ya llevamos un año y medio de gestión de Consejo Superior y estamos desempolvando dictámenes de comisiones del año 2013, 2015, 2016, que habían quedado guardados porque nunca hubo tiempo de tratarlos, porque habían problemáticas que nos llevaron y nos envolvieron entre dos sectores. Ustedes saben lo que nos costó, estábamos por ir a votar y esa noche una Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sí, suspendió el acto,
sí,
electoral.
Claro,
eso,
claro,
fue tremendo. Otra intromisión de la justicia en la democracia.
Sí, claro.
Fue tremendo.
Sí, sí, sí.
Yo me acosté ese día pensando en levantarme para ir a votar y al otro día vi los mensajes de WhatsApp y yo creí que era joda, de que decían que habían suspendido una Cámara mendocina. Y bueno, tuvimos que sacar los mejores legalistas, abogados, hicimos un equipo para salir a defender y rebatir esta estrategia que había armado una Cámara. Por ejemplo, lo que se impugnó ya había sido presentada, hay tres cámaras federales en Mendoza, fue presentado y lo tomó una Cámara un año anterior, no hizo lugar a ese pedido. Uh-huh. Al año siguiente la misma persona lo presenta, lo toma la otra Cámara y tiene otra visión y suspende el acto electoral.
Claro.
Eso es algo incomprensible, claro, que una misma justicia tenga diferentes variantes de interpretación. Uh-huh. Bueno, así ocurrió, nos suspendieron, tuvimos que parar todo, tuvimos que asumir 15 días después. Y bueno, pero gracias a Dios esos debates bizantinos han desaparecido, hay un Consejo Superior muy afiatado, muy, diríamos, con pocas ganas de beligerancia y con mucha pasión en lo que es académico y gestión, fundamentalmente.
Tadeo, muchas gracias por venir a la Condado Radio, por esta entrevista, por la apertura y por ayudarnos a pensar también.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto y bueno, estoy dispuesto cuando quieran. Esperemos que tengamos un buen fin de año. No lo veo muy seguro. Pero bueno, siempre hay que tener las expectativas y las esperanzas de un buen año y el que viene mejor, que va a ser difícil. Vamos a cumplir 50 años en un ambiente político, en lo provincial y en lo nacional, muy intenso.
Uh-huh. Claro que sí.
El ingeniero Tadeo Berenguer, rector de la Universidad Nacional de San Juan, pasó por Condado Radio.
Llegamos con lo justo, por lo menos.